Hola amigos, de regreso de una gira, y tras cantar el pasado martes en esta Semana Criolla en el Prado, Daniel Biglietti abre otro espacio de la serie Tímpano, acá en Radio El Espectador. En esta vida de uno que muchas veces es de trashumante, me crucé hace un tiempo con Fernando Santulo, el conocido músico uruguayo, en Barcelona, donde está viviendo. Pero resulta que ahora él probablemente ya debe andar por Montevideo, porque presenta su nuevo disco el 6 de mayo en La Trastienda. De ese fonograma suyo y de varias secuencias de su vida, conversaremos en el programa de hoy en unos instantes.
Hay ruiditos en Barcelona. Cuando uno entra a un bar, se sienten como en todos lados, no es una cosa local. Pero no sé, hay por ejemplo un zumbidito que debe ser de un horno, de una heladera o algo así. Pero todos estos sonidos y estos ruidos, ¿acaso no se podrían incorporar a trabajos que juegan mucho con el sonido, que imaginan muchas cosas? ¿Por qué no? Vamos a pensar que hubiéramos hecho esto premeditadamente, Santulo, y que hubiéramos dicho, no vamos a hacer una entrevista en un lugar sacro, silencioso, sino que lo vamos a mezclar con la vida. Santulo, de origen, documento de identidad, Fernando Santulo. Bueno, es un músico uruguayo ya reconocido que empezó su camino dentro del peyote asesino. Y derivó después, quería cambiar de nivel social y se fue a los bajos fondos. Bajos fondos, de los cuales emerge presentado por ese equipo, pero emerge como solista. Quiero que me converses primero un poquito de tus orígenes.
Bueno, yo nací en Montevideo y a los 8 años, en el 76, me fui para México con mis padres. Nos fuimos exiliados, como un montón de gente que en aquel momento salió de Uruguay y un montón de gente que había salido antes también. Y pasé parte de mi infancia y mi adolescencia en México, hice todo lo que es, terminé la escuela en México, hice secundaria y bachillerato en México y volví a Uruguay en el 85 con otro malón de gente que volvió del exilio.
O sea, ¿volviste a qué edad al Uruguay?
A los 17 años.
O sea, ¿venías con acento mexicano?
Yo pensaba que no, convencido de que había conservado el acento uruguayo, pero la mitad de las palabras que usaba no las entendía nadie en Montevideo, así que sí, puedo decir que sí, que venía con acento mexicano.
Porque claro, en esos casos se vive en casa en uruguayo.
Exacto.
Y afuera el país mexicano, donde uno está, claro, México en ese caso.
Sí, yo cuando llegué a Uruguay traía, sin darme cuenta y sin proponerme, una especie de acento mezclado, lleno de expresiones mexicanas que yo no me daba cuenta de que las estaba usando.
Un mestizaje lingüístico.
Claro, y un mestizaje también, yo creo, como cultural, ¿no? Porque en México en esos años pasaban un montón de cosas en lo cultural. Yo, por el exilio de mis padres y por toda lo que era la situación política que se vivía en México, y vos lo sabés porque fuiste a varios de esos eventos, se organizaban muchas actividades culturales de los uruguayos.
Por supuesto,
en el exilio.
Por supuesto.
Entonces, por un lado ahí veía un montón de música que de pronto si hubiera estado en Uruguay, bueno, obviamente si hubiera estado en Uruguay no lo hubiera podido ver, porque ni vos, ni Cita Rosa, ni ninguno hubiera podido tocar en Uruguay. Pero entonces,
plena dictadura.
Claro. Era interesante porque ocurría, no solo uruguayos, sino también había músicos de otras muchas partes. Eso por un lado. Y por otro lado también, ya en México en ese entonces estaban muy desarrollados, digamos, los medios masivos, y la influencia de la música anglosajona, sobre todo de Estados Unidos, era como muy, muy presente, ¿no? Y a eso se sumaba encima la tradición musical mexicana, y también el rock mexicano, un montón de cosas que estaban como bulliendo en ese momento. Y de alguna forma yo creo que culturalmente me fui como formando también en esa hibridación de tendencias, ¿no?
¿Qué cosas te impresionaron más de la música, así dos o tres ejemplos de la música mexicana?
Bueno, obviamente tú, una parte que es como muy llamativa, que es lo que tiene que ver con todo lo que es rancheras y con todo ese tipo de los corridos y todo ese tipo de cosas, que desde que desde que llegaste llama mucho la atención la temática, el ritmo, la tímbrica, está todo lleno de metales. Eso por un lado. Y después, había una cosa que era como muy, muy folclórica también en esa época, ¿no? Recién hablábamos de los folcloristas.
Sí. El grupo Los Folcloristas.
Claro, de Amparo Ochoa, había un montón de cosas que estaban ahí sonando. Yo confieso que cuando era chico, digamos a los 8 o 9 años, no distinguís mucho si estás escuchando a... Esto que voy a decir es un sacrilegio, pero a Inti Illimani o a Amparo Ochoa, que era, yo no distinguía mucho. Claro, cuando te haces un poco más grande, vas viendo que todas esas cosas que escuchaste van dejando como un pozo en lo que te gusta y en lo que te interesa. Y de México también me impresionó, era muy raro porque había como un rock mexicano, pero había una negativa de las autoridades para facilitar, ¿no? Para que tocaran, por ejemplo, no venía ningún artista de afuera. Muy de vez en cuando caía algún artista anglo. Y los espacios para escuchar rock en vivo en México eran casi inexistentes. Entonces dependía mucho del entorno, si uno podía encontrar o no. En mi casa siempre hubo mucha música, siempre.
La época de Guillermo Briseño, ¿no?
Porque... Claro, sí, unos grupos Mistus, un montón de grupos que después esos músicos desarrollaron carreras en otras cosas.
Onta,
esos eran otros también, claro. Y estaban los Nacos.
Sí.
Y estaba Botellita de Jerez.
Sí, Botellita de Jerez, estaba el hijo del Negro Ojeda, el Cóndor, sí, el Cóndor.
Claro.
Sí.
Bueno, todo eso.
Buen músico también, ¿eh?
Cóndor es increíble. Estuvo grabando, ahora que me decías, Carlos Casacuerta, estuvo grabando algunas cosas con Carlos hace un tiempo. Carlos estuvo por México y se juntaron. Ellos tenían un grupo en el liceo que se llamaba Las Aves de Rapiña, porque tocaba el Cóndor, ¿no?
Qué bueno.
Claro, y tocaban Carlitos Casacuerta, el Cóndor. Rubén Ortiz creo que también llegó a tocar. Era como el clásico grupo del liceo, ¿viste? Y que tocaba en el liceo.
Rubén Ortiz, hijo.
El
comentario Ortiz.
Claro, el Sabueso, le decían.
Ah, le decía
el Sabueso. El Cóndor, el Sabueso.
Ha hecho unas cosas muy lindas ahí en Los Ángeles con los chicanos. Y
sí.
Ha hecho obras móviles con sonido. He visto
Tiene una muy buena que se llama La Zamba del Chevy.
La difundí en mi programa.
Claro.
Varias
veces. Es buenísimo eso. La Zamba del Chevy.
Que se basa... en ese caso no es parricidio, porque es una obra del padre.
Es una reinterpretación.
Reinterpreta la samba del Che que escribió mi amigo Rubén Ortiz hace mucho tiempo. Contame a tu regreso, esa inserción en Uruguay, con tu acento y cultura mestiza, cómo te vas engranando, cómo vas afinando con la patria chica, a ver qué va pasando y qué genera eso en tu música.
Bueno, digamos, musicalmente yo nunca me había planteado dedicarme a la música hasta varios años después.
Me contó un pajarito que sos sociólogo.
Sí, cuando llegué empecé a estudiar economía, abandoné. Analista de sistemas, abandoné. Empecé sociología y unos años después la terminé. Pero lo que sí, cuando llegué en el 85, me impactó otra nueva música uruguaya que estaba sonando en ese momento, que para mí todo eso era como, tenía una cosa muy interesante porque era como que estaba, sonaba, digamos, era música uruguaya que me sonaba fresca y súper actual y que recogió un montón de influencias de cosas que estaban ocurriendo, no años después, sino en tiempo real. Entonces yo en toda esa música como que descubrí algo que con lo que sentía que esa música me estaba hablando a mí, digamos. Y
la sociología empezó a perder.
No, la sociología todavía aguantó en ese momento. Lo que pasa es que después, yo, una de las cosas que ocurrió es que mantuve el vínculo con amigos uruguayos que habían estado en México. Mi madre laburaba en el Galpón, entonces yo de ahí conocía a Juan Campodónico, con los Casacuberta habíamos estado juntos en el liceo.
¿El nombre de tu madre?
Mi madre se llama María Barrio, es administradora, del Galpón. Maruja, seguro que la conociste.
Sí, claro, por supuesto, no asimilaba esa relación.
Claro, mi madre laburó muchos años en el Galpón. Y el galpón de alguna forma era una cosa que nucleaba gente en México, tanto porque ibas a ver una obra, porque hacían un asado. Entonces, de ahí quedó como un vínculo fuerte, sobre todo con Juan Campodónico, que seguimos siendo amigos siempre. Entonces, Juan sí, desde chico ya tenía la idea de que quería dedicarse a la música. Y yo después, ahí en el 90, me fui de vuelta para México y para Estados Unidos y descubrí otra tanda de música, esta vez música anglo, que me gustó y que me parecía nueva. Y a la vuelta, que fue por el año 92, surgió la idea con Juan de que ya venía tocando en bandas, de hacer un grupo que fuera nuevo, que tuviera una cosa como uruguaya pero a la vez actual y que recogiera influencias y bla, bla, bla. Y ahí surgió el Peyote Asesino, que al que también integramos a Carlitos Casacuberta,
que es un nombre que delata raíces al aire por ahí, ¿no?
Sí, no, es una cosa muy... Y no solo el nombre es mexicano o hace referencia a cosas de la cultura mexicana, sino que en las letras también, aprovechando esa especie de híbrido lingüístico que traíamos varios de los del grupo, lo metimos en las letras, digamos, y generó una cosa como bastante diferente de lo que estaba sonando en ese momento, ¿no?
¿Qué peyote ingerimos ahora?
Me gusta mucho una canción que es de las raras del Peyote, que se llama Perkins, que la letra es una especie como de chiste interno sobre, va citando seriales viejas de la televisión y jugando con nombres que prácticamente nadie conoce. Me acuerdo que cuando ese disco lo fuimos a grabar, Gustavo Santaolalla, el productor, decía, pero ¿y por qué no cambian un poco los...?
Es argentino,
pero vive en Estados Unidos. Y él decía, es muy linda esa canción, pero todos los nombres que menciona no los conoce nadie. ¿Por qué no mencionan a alguien algo que conozca? Y le digo, pero no importa, a mí me pasa, yo en inglés muchas veces no entiendo y si me interesa voy y busco y averiguo. Así que quedó con un montón de nombres de personajes oscuros de seriales viejas.
Declaraste con claridad la verdad de los hechos, bien, en provecho, pero te van a limpiar y el marcapaso te revienta en el pecho. Estrecho, te echo de menos, no tengo frenos y aunque tiemblo más que Mohamed Ali, te pego una piña en la pera si te cruzo por allí a cantarle a Magaldi. Cuando yo digo yo curo, estoy hablando de Claldi. Mejor anda a cantarle a Magocha o a tu putísima madre ensartada en una bocha, como si fueras un perro de entierro sin cajón. Te queda claro, pajarón. Hice sheriff, lobo y dejó la maque y hasta el gordo pero que fuera todos gay. Hice sheriff, lobo y dejó la maque y hasta el gordo pero que fuera todos gay. Es todo una cuestión de elección. Es todo una cuestión de elección. Es todo una cuestión de elección. Es todo una cuestión de elección.
No, y bueno, y a partir de ahí en algún momento, cuando lo de Peyote se empezó a convertir en algo serio y y por más que duramos poco, yo creo que ahí fue cuando me quedó la idea de decir, bueno, me puedo dedicar a la música, tengo ganas. Y después, bueno, lo he podido hacer un poco más, un poco menos, he laburado siempre, a pesar de que me recibí de sociólogo, he laburado siempre como periodista.
Y ¿como periodista?
Sí, no he laburado casi de sociólogo. Laburé, escribí en la República, en Posdata, después de vuelta en la República. Y bueno, cuando el Peyote se terminó en el 99, me concentré más en el periodismo.
Aunque ¿qué tipo de artículos? Tampoco he visto tus artículos, no sé, con mis viajes o hojas que se saltean, no sé.
No, realmente escribo sobre cultura, sobre todo crítica de discos, libros.
Este, ¿con tu nombre?
Sí, claro. sí. Que aparte, yo en Peyote utilizaba un seudónimo, entonces tampoco, yo en Peyote me llamaba Elemental. Entonces no había manera de asociar a... Bueno, después al cabo un tiempo sí, pero durante un tiempo el que firmaba no era el que aparecía arriba del escenario.
Seguro.
Sí, pero aparte, de alguna forma, aún en el periodismo, la música seguía ocupando un lugar central. Y al comentarle discos, al ir a conciertos y eso, estaba siempre presente la música.
No creaste dependencia con el Peyote.
No.
Te largaste después de solista. Hablame de tu nuevo disco, a ver cómo ves la cosa y de tu presencia en Barcelona, que es otro capítulo, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que todo como se vincula de una manera rara. En el 2001 yo estaba en Uruguay ahí, no tenía muy claro si quería seguir estando en Uruguay o no. Y me salió justo una beca para venir a estudiar una maestría en periodismo acá en la Universidad de Barcelona.
Ah, justamente.
Entonces me vine con mi familia y ya me quedé. Y en 2005... tomé contacto otra vez con Juan y empezamos a conversar de nuevo de música, como cuando éramos más chicos, y él me contó que andaba haciendo cosas, estaba preparando un nuevo disco Bajo Fondo. Yo le dije, bueno, yo tengo unas canciones nuevas, distintas, que no tienen nada que ver con el anterior, si querés te las muestro, a ver qué te parecen. Y le mostré un par, una de esas canciones terminó saliendo en el disco en Bajo Fondo, en el disco Mar Dulce, se llama Ya no duele, y la canto yo. Y después otra canción, que esta sí la hice directamente con Juan Campodónico, fue El Mareo, que la canta Gustavo Cerati, que es una canción que fue como el hit de Bajo Fondo. Y ahí se generó como un vínculo. Y la idea de que digamos, por un lado Bajo Fondo le empezó a interesar salir de la cosa puramente instrumental y meterse en canciones con una narrativa y una letra específicas. Y a mí empecé a generar canciones y a acumular material, digamos, que en algún momento podía terminar en un disco. Y conversando con Juan, de alguna forma él logró interesar al resto del equipo Bajo Fondo, y tanto Juan como Gustavo Santaolalla terminaron produciendo el disco mío, y salió a finales del 2009 en Argentina.
O sea, es un disco producido en Argentina.
Es más complicado que eso.
Un disco móvil.
Es un disco que se grabó en Montevideo, la mayor parte de... porque era más barato grabar en Montevideo. Otra parte se grabó en Barcelona, se terminó en Los Ángeles en el 2008 y salió en el 2009.
Pisado y pasado, trastornado, llego al final. Tiro la mano, escondo la piedra, en esta vuelta ya no me encontrás. Paso parada, reflejos turbios, repiqueteando, quedan atrás. Zapatos lisos, camisa vieja, es casi una hora para llegar. Un par de piñas no son nunca, un cambio demasiado radical. Más jodido es quedar solo, perder por puntos o por penal. De balanza te cantaron, lindo verso, feo final. Vos tirate que hay pastito, lo que hay es Portland nomás.
¿En qué formato te estás presentando cuando actuás? ¿Solo? ¿Totalmente?
No. El disco es un disco que tiene como muchas capas de sonido, ¿no? O sea, son canciones que las puedes tocar con una guitarra, sí. Pero yo no sé tocar nada. Ni guitarra, ni el timbre, no sé tocar nada. Entonces, siempre tengo...
¿Tocás con la voz?
Sí. Bueno, cuando compongo, por ejemplo, compongo con la voz, lo grabo y después voy y lo reproduzco con un tecladito y voy en la computadora, trabajo todo, ¿no? Pero
sí, sería una nueva formulación de decir arreglo vocal, ¿no?
Claro, un solo de voz. Fue todo un desafío decir, bueno, no puedo llevar el sonido del disco tal cual al en vivo. Y tampoco me interesaba mucho, porque de pronto en el disco hay un montón de detalles que en el en vivo la gente no le va a hacer ningún caso porque la canción no para. Entonces, en un principio quería menos instrumentación, pero a medida que fui tocando las canciones en vivo me di cuenta de que funcionaba mejor generar un arreglo de un grupo de gente tocando en lugar de estar dependiendo del sonido que estaba en el disco. Entonces un poco quedó un formato que es guitarra, bajo, batería, teclado y violín.
Bueno, Fernando Santulo, pero en realidad artísticamente Santulo, muchas gracias por este primer encuentro y disculpas por lo elemental, ya que era un seudónimo, lo elemental de mis preguntas, porque no domino mucho el género, pero estoy aprendiendo y me interesa mucho. Así que hasta un próximo encuentro.
Muchas gracias.
Donde sea, acá o allá.
Es un honor.
Por favor, un placer.
Y aquella noche llegué a casa, molido pero contento. Molido de haber movido el esqueleto. Contento de saber que se puede estar jodido y también contar el cuento.
Volando bajo, sin respirar, andar descalzo y animarse a jugar, meter la gamba, recuperar el tiempo perdido para bailar. Volando bajo, sin respirar, andar descalzo y animarse a jugar, meter la gamba, recuperar el tiempo perdido para bailar.
Es hora de ficha técnica.
Ya no duele el corazón y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. El vidrio que me mira, la gente que dobla la esquina, la bocanada casi me tira y la rambla que sigue vacía. Suelo mojado, el tránsito encajonado, como un perro que ladra encerrado en una trampa desconocida. La lluvia que salpica la memoria enrojecida por la nostalgia, como lágrimas partidas, como lágrimas perdidas. Tiempo mejor, cielo de miel, ahora que sale el sol y empieza a calentar la piel. Ya no duele el corazón,
El diálogo que sostuve en Barcelona, España, con el músico uruguayo Fernando Santulo, dio lugar a oír las siguientes franjas de música. El Peyote Asesino con Fernando Santulo en el tema Perkins. Bajo fondo con la voz de Gustavo Cerati en El Mareo, otra composición de Santulo. Jorge Negrete y el grupo Botellita de Jerez con el Cóndor Ojeda en La Valentina y México Lindo y Querido, respectivamente. Desde la creación móvil de Rubén Ortiz Torres, Zamba del Chevi, y con el aporte de Carlos Casacuberta y Juan Campodónico, oímos ese tema compuesto a partir de la Zamba del Che de Rubén Ortiz Fernández, uno de los fundadores de los folcloristas de México. Y también de y por Santulo, con Bajo Fondo, Pa Bailar y este Ya no duele que estamos oyendo. Aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti. Los espero el próximo fin de semana aquí en Radio El Espectador, como ocurre todos los sábados y domingos, doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Chau, amigos. Ya no duele el corazón.